Esta semana no podemos esperar ya, tenemos que hacerlo ya para entrar en ese laboratorio donde tenemos a dos científicos. Llevan mucho tiempo intentando modelar al político perfecto, tantas discusiones sobre cómo debe ser, sobre qué tiene que hacer, y resulta que el escritor John Carlin no ha necesitado crearlo, lo ha encontrado, el político perfecto existe. Escucha esto, Tom.
Yo creo que Mandela es el político perfecto.
Tendrás razón, John Carlin. Habrá sido en vano tanto esfuerzo. Tenemos que empezar el programa con nuestros dos científicos de cabecera. Tenemos que hablar con ellos, así que Tom, dale al manubrio.
Hey, aquí estoy.
Es que hemos oído que existe el político perfecto. Esto, por una parte, nos ha dado esperanzas, pero por otra, bueno, si ya está.
Sí, ya está. ¿De qué esperamos?
¿Qué sentido tiene esto?
Sí. Bueno, se revela.
Con nervios, porque no hemos podido. Claro, con los nervios de venir corriendo, porque ni agua, ni comida, ni DVDs aquellos que nos pidieron, de Los Soprano. ¿No te dijo nada Jordi a ti?
No.
Me pidió la temporada 2 de Los Soprano.
¿Temporada 2?
Sí, sí. Que creo que no ha visto la 1, pero bueno, en fin.
Pero bueno, son así los.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgilis, nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jordi, señores. Que no te lo he podido traer, mira.
Que esta vez tampoco.
Estoy cada vez, yo creo que de vuestros consejos políticos, yo creo que me voy quedando cada día con algo y sin darme cuenta que eso es un poquito más. No, esto es para mí.
Pero eso sí, es para mejorar.
Somos como los políticos, prometamos mucho. Mucha promesa y luego no.
Son consejos para mejorar, ¿no?
Sí, no, ya. Si entiendo la teoría, lo que pasa es que luego la práctica. En fin, vosotros estáis de acuerdo con esas palabras de John Carlin. Él dice que Mandela es el político perfecto, lo acabáis de escuchar. ¿Sería un político perfecto el nuestro, el que andamos buscando? ¿Tendría algo de Mandela? ¿Sería así más o menos?
Claro que debería tener mucho de Mandela, no algo de Mandela, muchísimo, porque Mandela ha representado la coherencia, la ejemplaridad, la sinceridad y, por lo tanto, la credibilidad, que es el elemento central en la política, credibilidad y confianza. Si tú generas credibilidad y generas confianza, puedes dirigir una nación o gestionar servicios públicos, porque en el fondo, al final, tienes que hacerles propuestas a tu comunidad, a tu nación, a tu estado, a tus conciudadanos, que en algunos casos significan sacrificios o metas o horizontes, y solo se puede hacer con mucha credibilidad.
Jordi.
Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo en este caso, ¿no? No sé si será el político perfecto, pero desde luego el político perfecto tendría que tener mucho de Nelson Mandela, ¿no? Y ha sido un gran político que ha marcado la historia no solo de su país, sino también de una generación, y que ha dado un ejemplo, pues eso, de coherencia, de trabajo, de esfuerzo, de creer en unos ideales, de llevarlo a cabo, de entendimiento, y por lo tanto nuestro político perfecto o el político perfecto tiene que tener mucho de las virtudes y de los valores de Nelson Mandela.
Estoy pensando que lo mismo, claro, Mandela ha pasado 20 y tantos años en la cárcel, lo mismo alguno de nuestros políticos, lo único que pretenden es eso, haciendo lo que hacen para entrar en el tuyo.
El mismo proceso.
Lo mismo es eso, que estamos aquí haciendo
pues
un juicio
de valor.
Están
teniendo un cierto éxito en ese
les
sentido.
Va bien, ¿no? Sí. Si es eso, muy bien. Bueno, lo estáis consiguiendo, muy bien. Bueno, esta semana vamos a hablar precisamente de algo que señalabais ambos. Contradicciones en los políticos y de credibilidad, sobre todo credibilidad. Podemos decir que un político sin credibilidad es un fontanero, vamos, no es un político.
Hombre, un fontanero sin credibilidad también
lo es.
Te puede timar o te puede.
Es un político.
Sí, sí, sí. No, no sé qué deciros. No. Credibilidad en todas las ocupaciones, en todas las profesiones, pero sobre todo cuando te dan la confianza o te dan, digamos, o cuando estás esperando que te resuelvan una tubería o un problema político muy serio, pues necesitas mucha, mucha credibilidad.
Pero lo que veo es que el político realmente tiene un patrimonio etéreo, que es algo que los ciudadanos depositamos en ellos, y es nuestra confianza. Su credibilidad, ese es su patrimonio etéreo, eso es realmente lo que poseen.
Claro, es que estamos como hablando de.
No tienen otra cosa.
Estamos hablando de lo que dices, de confianza, ¿no? De intangibles, ¿no? Bueno, estamos buscando al político perfecto y hablamos de carisma, de experiencia, de atractivo, de cercanía, de liderazgo, pero en última instancia, los políticos lo que nos están pidiendo es nuestra confianza, que confiemos en ellos, por su experiencia, por su atractivo, por su programa, por lo que sea, pero que creamos en ellos, ¿no? Y nosotros, por nuestra parte, lo que demandamos es que sean fiables, que podamos creer en ellos, que confiemos en ellos, nuestra representación, nuestra gestión de los asuntos públicos, y, por lo tanto, un político sin credibilidad será, en todo caso, quizá un gestor, pero no será un político con liderazgo, con ilusión y con la posibilidad de representar a sus conciudadanos.
Pues las encuestas apuntan que los ciudadanos no confiamos en los políticos. De hecho, según el CIS, son el tercer problema para los españoles, solo por detrás del paro y la crisis económica. La credibilidad es muy difícil ganarla, me imagino que es un proceso muy largo, que requiere de mucho esfuerzo profesional y personal.
Y personal,
pero sí. Perderla, pensamos que es sencillo, ¿no? Pero después, si seguimos el hilo de las informaciones que conocemos, hay políticos que después de haber estado en situaciones muy complicadas, siguen teniendo credibilidad.
Sí, porque la fuente, o digamos uno de los pilares de la credibilidad, es la coherencia y la ejemplaridad. Si un político dice lo que piensa, hace lo que dice y piensa lo que hace, ese, digamos, ese triángulo mágico, digamos, de la coherencia le da muchísima fuerza y genera muchísima confianza. Y por lo tanto, coherencia y ejemplaridad también en tu vida personal o en tu vida pública, en donde parece que lo que piensas te importa para los demás, pero también te importa para ti, para tu partido, para tu organización, para tu vida, para tus decisiones, ¿no?
Fíjate que no nos damos cuenta, Antoni, pero la confianza, la credibilidad, está en muchas partes que no sé si la percibimos de esa manera. Por ejemplo, Mariano Rajoy, el líder de la oposición, decía ayer lo siguiente sobre el plan de estabilidad del gobierno.
Mire, usted habla de planes y de pasos creíbles, pero nadie se los cree. No se los creen ni los analistas, ni los mercados, ni la mayor parte de los partidos de esta Cámara, y no se los cree la Comisión Europea, que habla textualmente de carencia de credibilidad.
Habla Rajoy todo el rato de creer, de confianza. Es decir, la confianza, insisto, es un valor muy importante.
Sí, es que es básico, lo acaba de explicar ahora también muy bien Antoni, es que esa coherencia interna entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se piensa es fundamental. Y los políticos que no tienen credibilidad están minados, no tienen capacidad de conexión y de comunicación con su público. También esta reflexión con este corte que habéis puesto ahora de Mariano Rajoy, también me llama la atención eso, que el ataque, el desgaste al adversario político, esto los norteamericanos lo tienen también muy bien estudiado, ¿no? Si tú planteas como la política como un campo de batalla donde al atacar nunca vas a ganar, lo que buscas o lo que calculas es que el otro pierda más que tú. Pero al final estamos en un círculo vicioso donde por minar la credibilidad del adversario político estamos minando unos con otros, están minando la credibilidad de la clase política, de los políticos, y al final pues lo que nos están dando las encuestas, ¿no? La desafección de la ciudadanía de los políticos, que ya dejan de ser una solución a unos problemas, sino que pasan a ser parte del problema. Es que los políticos preocupan más a los españoles que temas tan graves como el terrorismo, como la vivienda, como... Y es alarmante, ¿no? Entonces...
De todas maneras encontramos, claro... Una vez más, como todo tiene su origen en un componente ideológico, bueno, pues a veces es complicado hablar en términos concretos, ¿no? Porque seguro que vamos a escuchar un corte y algunos creerán que sí que es muy creíble y otros creerán que no es creíble, independientemente de lo que nosotros digamos, ¿no? Pero vamos a escuchar una respuesta que dio el presidente Zapatero en una reciente entrevista que concedió a Televisión Española, que pudieron escuchar en Radio Nacional, una respuesta que no ayuda a dar credibilidad a su discurso.
Y hablaba usted de esa iniciativa relacionada con el ICO para agilizar. ¿Por qué no se ha tomado esta medida antes? ¿Llega todavía a tiempo?
La crisis tiene su origen en una crisis financiera. Es decir, una parte del sistema financiero internacional, fundamentalmente en Estados Unidos, era de cartón piedra, estaba podrida.
Una pregunta directa a un tema concreto y una respuesta que busca a otros culpables, ¿no? Tampoco queremos a los ciudadanos escuchar siempre el mismo discurso, es un discurso prefabricado.
Sí, esto lesiona muchísimo la credibilidad. Hay una palabra que creo que puede ser interesante comentar, que es la idea de la reputación. Cuando uno falla, tiene una responsabilidad pública y pide confianza a los ciudadanos, y de alguna manera hay una percepción pública de que ha fallado, de que ha errado, de que no ha conseguido, digamos, demostrar que aquello que pensaba o decía se ha cumplido, su reputación queda muy minada, muy lesionada. Y después, incluso diciendo cosas que pueden ser muy creíbles, si tienes una mala reputación, tienes un problema muy serio. Un problema,
bueno, fíjate, o sea, Tom.
Un problema, digamos, de prejuicio negativo sobre tus afirmaciones, y por eso es tan importante que la credibilidad va sumando una especie de, como de depósito de confianza basada en la reputación, que hace que cuando vuelvas a hacer una afirmación en la que pides a los ciudadanos que crean en ti o que te sigan o que comprendan lo que estás diciendo, si no tienes reputación, aunque en ese momento esa afirmación sea positiva o sea muy creíble, pues pierdes.
De todas maneras, todo esto que dices es así, es rigurosamente cierto, pero no sé, a veces las cosas no son tan claras. Vamos a escuchar a un político incurriendo en contradicciones. Esto es lo que decía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 1998.
Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista.
No socialista, sino humanista. Pocos años después, una vez en el poder...
Vean ahí, yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, no, yo no soy comunista, soy socialista.
En fin, hay algo que no encaja.
Pero esta es la falta absoluta de coherencia, ¿no? Y estas contradicciones, que esto es un ejemplo claro y también un poco extremo, pero que desgraciadamente también lo perciben los ciudadanos. Antes, cuando hablabas de la credibilidad, es muy importante la percepción que tienen los ciudadanos, ¿no? Y si esa percepción es que los políticos o la clase política no es creíble, bien porque no velan por sus intereses, porque están ajenos, están más pendientes de los intereses del partido, de los intereses propios, la corrupción, ahí hay las contradicciones, lo que ahora es bueno, pues mañana ya no es bueno y ahora es contrario. Todo esto genera esa desafección política, ¿no? Esa pérdida de en ese depósito que comentaba Antonio, ¿no? Vas perdiendo ese depósito y al final no tienes capacidad, no eres creíble, ¿no?, para la ciudadanía, ¿no? Y estas contradicciones, que aquí son en grado extremo, pero que desgraciadamente tenemos en nuestra política actual, minan mucho, dañan mucho a la percepción que tienen los ciudadanos de la clase política.
Las contradicciones causan, digamos, serios problemas, pero mucho peor son las mentiras, o las exageraciones, o los excesos. Toda esa gesticulación a veces oral y verbal que en algunos ámbitos de la política o en algunas situaciones políticas se producen, nos aleja totalmente de la confianza.
Entonces,
cuando te excedes, o cuando mientes, o cuando estás deliberadamente manifestando una posición que no es para nada coherente con tu actitud o con tu posición, ahí has perdido todo.
Hay distintas formas de perder esa confianza o esa credibilidad, pero la más dura es la mentira. Cuando un político se le ha cogido en una mentira explícita, eso sí que es, como decíais antes, no es muy difícil construir esa credibilidad, y una vez que la pierdes, es muy difícil. Hay políticos, como decías tú, Tony, que se reinventan y que son capaces de salir de situaciones pues asombrosas, ¿no? Pero son más bien las excepciones. Una vez que han pillado a un político en una mentira, ha perdido credibilidad y puede crearse un personaje, puede crearse una ficción, apoyarse en otras cuestiones. Pero la gente le ha perdido el crédito.
Insisto que no estamos planteando tanto mentiras como contradicciones. Os pongo una más.
Bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas. Y por eso os anuncio ya que antes de fin de año presentaremos nuestro nuevo modelo de impuestos sobre la renta de las personas físicas, que reducirá el impuesto sobre la renta a los trabajadores y a las clases medias.
Bajar impuestos, en este caso, sobre la renta, es de izquierdas. Bajar impuestos es de izquierdas, pero también es de izquierdas, como acabamos de comprobar, subir el IVA para atender precisamente a los más débiles. Y a veces también debemos hacer un esfuerzo para entender lo que nos están contando.
Es la claridad, es este concepto que es tan difícil en la política y en la vida, pero sobre todo en la política, que es expresarte de una manera clara, comprensible, sin segundas intenciones, ni segundas lecturas, ni márgenes, sino de manera que sea rotundamente, meridianamente claro lo que estás diciendo.
Y estas contradicciones, lógicamente, socavan, ¿no? Y cuando puedan tener su explicación...
Generan duda.
Claro, generan perplejidad, ¿no? Pero bueno, entonces todo es de izquierdas. Hagas lo que hagas con los ejemplo
concreto...
Sí, en este
caso, subir o bajar impuestos es de izquierdas.
Pues entonces se queda perplejo el ciudadano que lo recibe. Y esto también, los ciudadanos, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en esta desafección política. Los políticos, en muy gran medida, pero también los medios de comunicación y también los ciudadanos, ¿no?
Pero yo, fíjate, Jordi, lo que pido a nuestro político perfecto, cuando lo encontremos, es que tenga un poco, que tenga miras, ¿no? Es decir, que no se comprometa y que no una medida de hoy, que puede ser popular y pueda caer bien, comprometa al futuro. Es decir,
claro,
bueno, no puedo decir hoy que esto es muy bueno, porque lo mismo dentro de 3 años tengo que variar, o entre 5 en este caso, ¿no?
Vivimos, ahí te doy toda la razón, porque uno de los males que aqueja nuestra política y que es muy difícil de superar, pero es el cortoplacismo. Los políticos piensan, ayer tuvimos otro ejemplo, desgraciadamente, en el debate parlamentario, en el Senado, entre la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno y la portavoz del Grupo Popular, un debate muy cortoplacista, ¿no?, que causaba un poco de asombro, donde solo se piensa en el titular del día siguiente, de cómo van a hablar, la frase ingeniosa y el salir fácil de un atolladero o de una contradicción, ¿no? Nunca se piensa en política, y yo creo que menos en este país, con estrategias un poco más a medio-largo plazo. Vivimos en el cortoplacismo de como mucho, pues en las siguientes elecciones, y como hemos comentado a veces en esta sección, son cada poco, ¿no? Entonces, es difícil.
Pero en eso, Jordi, a mí lo que me llama la atención es que forma parte de su trabajo, ¿no? Es decir, y es beneficioso para ellos también, para su carrera política, ¿no? Si simplemente pensamos en nuestro político perfecto como político, para que haga carrera, para hacer carrera es bueno saber que lo que uno dice ahora puede comprometer en el futuro, con lo cual debe medir muy bien, nuestro político al menos debe medir muy bien sus compromisos y sus intenciones. Sí. Porque es que, aunque solamente sea, ya no por los ciudadanos.
Sí, pero mantenerse a veces en una posición, ser persistente, constante, coherente, es decir, tener determinación política, mostrar permanentemente que crees en lo que estás diciendo y por lo tanto no cambias tampoco fácilmente de opinión, esas cosas ayudan muchísimo a la credibilidad. De la misma manera que ayudan a reconocer cuando te equivocas y que has cometido un error, pues pedir perdón o excusas y rectificar. Entonces, esto tiene a veces más matices, ¿no? Pero a mí me parece que es imprescindible mantener la coherencia en lo que crees y en lo que dices para ganar confianza. Sí.
Antoni, no tenemos más tiempo. Jordi, lo siento, la semana que viene viene Los Soprano, la segunda temporada, con subtítulos que me pediste, me acuerdo. Y un poquito de... Lo mismo traemos en Zumo o Aquarius o algo. Que tenéis un aspecto un poquito... Algo que os anime, vamos.
Bueno, y unas toallas frescas también. Sí.
Oye. Estamos cansados, pero un higiénico total, ¿eh?
Ah, vale. Antoni Gutiérrez Ruiz, Jordi Rodríguez.
Esto lo viene de otra cosa.
Ellos van a seguir una semana más en esa cueva donde siguen buscando y me consta que dedican todo su tiempo, las 24 horas del día, como decía aquel político argentino, y las 24 de la noche, si hiciera falta, para encontrar al político perfecto. Jordi, Antoni, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Dale, Tom.
Cuidado.
Quita. No me has pillado la mano de milagro.
Sí, de Jordi. O sea, Jordi no... siempre intenta, no sé qué quieres decir, pero...
¿Salir?
Sí, pero...